lo que siempre quisiste conocer de tus artistas favoritos.
¿En qué momento te acuerdas de empezar a haber agarrado este rollo de la batería?
Desde los 2 años.
¿Desde los 2 años?
Dios, mi amor, sí. Unos aplausos, por favor.
Bandas legendarias. Información única.
Pues adiós, Emi, ¿no? Pues ya no tiene ni dinero ni siquiera para pagar una demanda, ¿no? Vámonos.
Al alcance de tu tiempo y espacio. Bienvenido al Rockcast de Más Rock Radio.
La primera canción que vamos a escuchar y es con Audio Impala.
¿Qué es el proyecto?
Que es el proyecto de...
De Doppler.
De Doppler. Entonces... Audio Impala.
Para, explícame por qué el nombre, cuál es como la raíz de la música y qué nos va a seguir trayendo Audio Impala.
Ok, mira, en lo particular, a mí me cuesta mucho trabajo ponerle nombre a las rolas. Básicamente Audio Impala... pues es un juego de palabras, prácticamente no existe, es una fusión, ¿no? Lo hago porque principalmente es un nombre que me pareció corto, me pareció breve. Tú lo puedes pronunciar en cualquier idioma y pues, eso te puede ayudar a tocar igual aquí que en cualquier lugar, ¿no? Cuando lo tropicalizas como para algo muy local, tienes que estar dando muchas explicaciones de por qué. Entonces, simplemente el nombre fue algo que se me ocurrió de estar haciendo juegos de palabras.
Doppler lo usé mucho tiempo, fue mucho tiempo para empezar a hacer mis DJ sets.
Y ya después lo metí a mi proyecto de música, pero un día que se me ocurrió ponerle, había como 500 en el SoundCloud de Doppler.
Doppler reggaetonero.
Sí, saborizante Doppler. Doppler salsa. Efecto Doppler saborizante. Sí,
yo no soy.
Sí, entonces dije, bueno, Doppler se queda como mi nombre de pila.
Y Audio Impala es el proyecto que tengo, ¿no?
Porque es amorfo, es como una sociedad anónima, como un ente. O sea, lo interesante, perdón, del colectivo, ¿sabes qué es? Que a la hora del proyecto, yo como Audio Impala tengo la batuta y me va a proponer Vico y esta batería, y a lo mejor le digo, sí, pero métele más poncho. O sea, ya tú diriges.
O te vas por este lado, o este beat no, métele, o sea, rómpelo un poquito, ¿no? O sea, uno propone en el proyecto de otro, pero el otro es el que al final tiene la decisión.
La decisión.
Cosa que no pasa en Desterronic, ¿no? En Desterronic es más como...
Y es que la magia de un colectivo es esa, porque en una banda te enfrentas, si son 4, a 4 egos. De repente llegas tú con la idea de una canción y a lo mejor llegas y la propones, dices, esta es la armonía. Y le empiezan a meter un cambio de batería, un cambio de guitarra.
Y de repente quedó otra canción totalmente distinta a la que traías en la cabeza. Y no es que esté mal, pero ya no era lo que tú traías en mente, entonces...
Puede llegar a ser un poco frustrante, de lo que tú traías en mente ya salió otra cosa. Sí. Esto del colectivo es un taller, o sea, tal cual, porque...
Edgar Mac, además de músico, también es pintor, entonces...
Y diseñador, entonces él crea toda la imagen a través de Ovo, él hace las portadas, y pinta cuadros, nos hace todas las portadas de los sencillos. Entonces, es lo interesante, ¿no? Que pues, todos aportamos.
Es una pues sí, justo como un aportar ideas y sumar, ¿no? ¿Quién era como músico, como de escuela, y quién es como más autodidacta, ¿no? Y bueno, tenemos aquí como los dos casos, ¿no? Como el autodidacta y el de escuela. Cuéntenos como la experiencia y qué tanto el ser músico de escuela te deja fluir o te limita en el hacer música.
Bueno, aquí pasa algo bien curioso. Me le adelanté aquí a mi compadre, al Mac. Lo que pasa es que diferiría un poquito en el sentido de quién es músico. Los 5 yo creo que somos músicos, sí. ¿Quién tiene bases o estudios musicales?
Musical.
Exacto, eso
es
sí.
Como la
sí,
pregunta.
Sí, por ejemplo, yo fui a la escuela, no, la reprobé todas, pero sí estuve estudiando música, ¿no?
Me sirvió de mucho, sí te sirve de muchas las bases para armonías y todo eso en la cuestión de la composición, ciertas reglas.
Pero te das cuenta, en mi caso, cuando terminas la carrera, como en muchas otras carreras te puede pasar en el derecho o algo, que realmente no te... Sí te da las bases, pero no es lo que te hace, ¿no? La esencia, pues tú la traes. O sea, por ejemplo, Edgar, lo pones en un teclado y empieza a picarle y te saca unas armonías y te hace unos sonidos impresionantes. Es como un arquitecto sonoro, le empieza a modular ahí y saca unos sonidos muy buenos. Igual en la batería y cosas así, ¿no? O sea, es muy creativo. Entonces, yo creo que esa cuestión de la música realmente la traes. A mí a veces me ha costado, a mí ha sido incluso una limitante el conocimiento que tengo porque me cuadro.
¿Te vuelves tan cuadrado en la cuestión de las reglas y las bases de composición?
Que me tengo que desprender y luego hasta ellos me dicen, no, es que olvídate, güey, de toda la onda que traes. Ahorita suéltate y deja más experimentar, ¿no? Entonces, sí te sirve.
No es tanto la escuela, yo creo que más lo que hacen y en la música es tener esa parte de sensibilidad que la escuela a veces no te la da. Digo, por muchos estudios que tengas, te hacen luego cuadrado, lineal, y esa sensibilidad que necesitas para la música, bueno, para cualquier arte, luego no la tienes, luego no la obtienes de ningún lado, ¿no?
Sí, o la llegas a perder, ¿no? En dado caso.
Exactamente.
Traes esa sensibilidad desde que naces, pero con la escuela te vuelves un poquito más, no sé, cúbico.
Sí, te apegas, o sea, conoces las reglas del juego y entonces te apegas mucho a ellas.
O lo que puedes hacer es, si tienes la sensibilidad como para conocerlas, pero decir, bueno, ok, conozco la regla, pero me la puedo brincar, o puedo dar la vuelta, no me interesa, o sea, pegarme, ¿no? O sea, ya eso creo que depende de cómo se aproxime cada músico a lo que hace, ¿no? Y en este caso, pues, aquí somos cinco que lo ven de manera diferente, ¿no?
La neta, ¿quién es el que más... Es más difícil para trabajar en individual, ¿no?
Le decimos Amargopulus ermitañón. Porque es un amargado ermitaño, pero en buen plan. Y a él le gusta que le digamos eso. Pero sí, es muy difícil trabajar con él en algunos momentos. Porque te baja los volúmenes y está como así de malas, no sé, todo el tiempo. Pero salen muy buenas cosas, ¿no? Sí.
Lo que pasa es que cada uno tiene su temperamento, o sea, y quién es más alegre, quién es más desmadroso, quién es más...
Todos lo tomamos con el profesionalismo, si no esto no hubiera llegado a ningún lado, sí, no estaría claro. Llegando a ningún lado. Pero depende ya de la personalidad de cada uno y efectivamente él es así como muy cuadrado, muy no, y de repente ahí pega el grito y todo. Pero hemos aprendido, antes que otra cosa, poner la amistad por enfrente. En la cuestión musical te podría decir que sí somos el matrimonio perfecto los cinco, porque a la hora que nos sentamos, así sea un ensayo o decimos vamos a llamear, sale algo. A veces de empezar como ahí a tontear con el instrumento sale una canción. Casi por ensayo podría estar saliendo una canción. Entonces eso habla mucho de la comunión que tenemos los cinco como músicos,
¿no? Y armonía también, ¿no? Entonces...
Sí, hay buena química.
Ramón Hendrix. Este proyecto sí se va un poquito más hacia los elementos del
rock y de un poco del jazz.
Por los instrumentos que utiliza y las figuras que hace y todo esto. Pues normalmente, bueno, ahorita estamos trabajando este proyecto Ramón y yo. Y estamos trabajando para que se pueda montar en vivo con todo este Ronic. O sea, por ejemplo, él y yo trabajamos esta rola nada más los dos y ya se monta a veces nada más es así, ¿no? Que trabajan dos o trabaja uno y ya llega con la propuesta y la montamos todos para que sea de Ronic.
Ok. Entonces la idea de presentar a Desterronic en vivo, ¿cuál es la premisa en cuanto al acomodo y en cuanto a los elementos?
Ok, mira, aquí retomando el punto de lo de la cuestión del colectivo, como decíamos, cuando éramos Desterronic banda, era complicado, como con cualquier banda, si alguno de los elementos no podía, pues no había evento, tal cual. Entonces, decidimos hacerlo colectivo porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, Kakekimo tiene, o Juicy Hertz, que es otro de sus proyectos de Edgar, tiene DJ set, por ejemplo, esa noche y no va a poder presentarse. Como te decía, somos un módulo de cinco piezas, ¿no? Que de repente funciona perfecto con cuatro, con uno, con tres, ¿no? O sea, entonces ese es el espíritu de este colectivo. Podemos hacerlo sin ningún problema, desde uno solito hasta los cinco podemos hacer un acto en vivo.
¿Qué nos presenta visualmente?
Mira, en vivo, pues ves a cuatro personas como troncos parados, no hacen nada. No, la verdad es que nos estamos moviendo todos, como te comentábamos hace rato, estamos cambiando los instrumentos y todo esto, y pues aparte hay imágenes que nos están apoyando a veces, o hacemos juegos de luces y cosas de estas, ¿no?
Sí, cada uno tiene su personalidad y nos pueden ver, obviamente, el vestuario, cada uno llega vestido como le nace, ¿no? Pero claro, sí, efectivamente, claro. Edgar tiene varios personajes y si nos van a ver ahí a los shows se van a dar cuenta cómo de repente se puede subir con una peluca verde o como dice, vestido casi en calzoncillos y con una peluca ahí toda desgreñada y pintado el cuerpo.
Ronic en el escenario sí es como, desde mi perspectiva, es como de la vena shoegazer, ¿no? Así como poco movimiento arriba, ¿no?
Eso, es, efectivamente, eso en cuanto a la personalidad. Sin embargo, como tal, de Sterronics sí es un proyecto audiovisual, porque siempre llevamos dos cañones y estamos proyectando justamente imágenes, algunas a veces al techo o a alguno de los muros que en los que estemos tocando.
Y el otro nos gusta proyectar las imágenes sobre nosotros, ¿no? De tal manera que...
Es un poco como jugar con esas luces.
Y hablando de las rolas, que algunas no tienen letras y otras sí, ¿las vocales las hacen ustedes mismos o tienen a gente que les ayuda?
Pues las vocales vienen de nosotros mismos, básicamente el que se apunta, ¿no? Y el que la compone y el que la presenta, ¿no? A veces en la voz está Edgar, a veces está Quique, a veces está Arturo, y está Serena también, que ha ayudado en
introducciones o con voces principales o voces secundarias. Traducciones, de repente metemos algunas letras
en francés.
En inglés.
Kakekimon, pues surgió una vez que salí al jardín y me encontré una flor bien bonita, y pues como vaca la mastiqué y empecé a ver puras cas por todos lados. No es cierto, no sé. Se surgió así, estando pensando en la nada, así, pajarando. Surgió el nombre.
Sí, claro, te digo, era lo que me encomendó, porque a mí ahorita que lo escuché me latió mucho, porque digamos el power, el beat que trae esta rola, no lo escucho como esas influencias que escuchas a los demás, traen esas influencias alemanas, gabachas, de donde tú quieras, ¿no? Le escuché como esa mística mexicana, eso de playero, ¿no?
Sí,
y aparte, pues los sonidos que manejo pues son marimbitas.
O el sonido clásico de la olla, esta que utilizo mucho en Calypso, pues hago todo eso.
Muchas gracias por venir aquí a Epilepsia y a Más Rock Radio, chicos.
Al contrario, gracias.
Pues a nosotros nos resta agradecerles a Karen y a Rodrigo invitarnos a Más Rock Radio.
No olvides descargar en una siguiente emisión el próximo Rockcast de Más Rock Radio. Más Rock es brutal.